Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Dato mata relato. Mientras Janet Jara, ex ministra del Trabajo del presidente Boric, se pasea ahora en modo candidata por todo Chile prometiendo sueños, prometiendo un futuro mejor, si nos vamos a los datos, nos damos cuenta de un paupérrimo legado. Janet Jara deja su haber un 8,9% de desocupación y, escuche bien, un 0%. Esto no es un eufemismo, literalmente un 0% en la tasa de crecimiento del empleo el último año en el país. Dato mata relato. 8,1% de desempleo en profesionales con título universitario y, aún peor, entre los titulados menores de 30 años, la cesantía se dispara a un 15,9%. Mientras este gobierno se decía el gobierno de la universidad para todos, hoy solo nos dejan cesantes ilustrados. Estas cifras no son solo estadísticas de un país que no crece. Son vidas detenidas, son sueños rotos de miles de familias que apostaron todo para que sus hijos fueran los primeros profesionales y hoy descubren que ese añorado cartón no es capaz de conseguir trabajo. Dato mata relato. Esto no es solo una crisis económica, es, en definitiva, una crisis de esperanza. El gobierno de Boric, Jara y compañía no solo se robó plata a punta de fundaciones truchas, a punta de apitutados políticos, se robó el futuro, se robó la esperanza de miles de familias que creyeron que el esfuerzo profesional era sinónimo de un mejor mañana. Y mientras Janet, ahora en modo candidata, se hace la simpática prometiendo progreso y desarrollo, justamente lo que el comunismo nunca ha sido capaz de dar, Chile vive una de sus peores crisis de empleabilidad. Dato mata relato. Prometieron futuro y dejaron un país de sueños rotos. Jara sigue prometiendo y lo peor es que aún hay gente que le cree mientras la derecha no es capaz de unirse en una sola lista parlamentaria. Soy Ricardo Neumann y esta fue la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
¿Buscas una tarjeta con beneficios diferentes? Con las tarjetas de crédito BCI, todas tus compras tienen cashback, porque te devuelven plata directo a tu cuenta para que la uses en lo que tú quieras. Imagina pagar el supermercado, un café, ropa o un viaje, pero con cashback. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Sujeto a evaluación comercial y política de crédito. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabulladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184, entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de sirups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Bienvenidos a La Voz de la Gente, ya lo decía en la editorial, no soy Constanza Jube, soy Ricardo Neumann y tengo la difícil misión hoy día de reemplazar a nuestra queridísima Constanza, pero estoy muy bien acompañado junto a mí, Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo estás, Bárbara?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Oye, vámonos directo al tema, recordando también que nos pueden siempre escribir al WhatsApp, +569 6629 8417. Desempleo, tasas históricas, obviamente dejando de lado la pandemia, que la verdad es que yo creo que son más que estadísticas, la editorial, de hecho, yo traté de enfocarla ahí, nos quedamos en las estadísticas y este gobierno la verdad es que nos tiene medio curados de espanto con las cifras y a veces como que pasa colado el dramatismo que hay detrás de esas cifras. Detrás de las tasas altas de desempleo hay personas totalmente frustradas, hay familias, digamos, con su medio de subsistencia literalmente comprometido, hay primeros profesionales de la familia a los que se les dio la falsa promesa de tener un cartón y eso iba a ser sinónimo de progreso personal, familias que se sacaron la mugre sacrificándose por lograr ese hito del primer profesional de la familia, y hoy día esta cifra la encuentro dramática. No solamente un 8,9% en desempleo general, un 10% si nos vamos al desempleo femenino, este gobierno que se decía feminista, sino que yo encuentro que esta cifra es dramática y no quiero que pase colada. Si nos vamos a los titulados menores de 30 años, o sea, los recién titulados, los que están saliendo hoy día de la universidad, la tasa de desempleo se dispara al 15,9%. O sea, este país que no crece, este país estancado por culpa de las políticas ideológicas de decrecimiento de esta izquierda refundacional, que más encima hoy día se da el lujo de tener a la ex ministra del Trabajo, la que deja este legado paupérrimo en tasas de desempleo como candidata presidencial. Esta ideología del decrecimiento hoy día hace que ni siquiera los jóvenes recién egresados puedan tener la esperanza de encontrar trabajo. ¿Cómo lo ves, Bárbara? Yo creo que esto es mucho más que estadística, es un problema de frustración, de falta de esperanza, de falta de futuro en el país.
Sí, yo creo que es importante recordar quién fue la ministra del Trabajo en los últimos 3 años, que hoy es la misma que está aspirando a ser presidenta de Chile y que fue la que promovió leyes y proyectos de ley que encarecen la contratación y que han generado esta situación lamentable que vemos ahora. Una ministra que impulsó una agenda laboral totalmente rígida, que la pensaban desde la moneda, pero que estaba totalmente alejada de la realidad, y que con proyectos de ley como las 40 horas, el aumento excesivo del sueldo mínimo sin tener en consideración, por ejemplo, las pymes, que son lejos las que más pagan el sueldo mínimo, han tenido como resultado más informalidad y menos creación de empleo.
Efectivamente, y se nos suma también don Eduardo Cretón. La verdad es que yo estaba mirando mucho a la Bárbara, no había visto por la pantalla que se nos conectó telemáticamente don Eduardo, ex constituyente de la región de la Araucanía, precandidato también por la región de la Araucanía. Eduardo, ¿cómo estás?
Hola Ricardo, Álvaro, gusto saludarlo. Oye, este tema del desempleo ilustrado, como ha llamado este artículo que salió hace un par de días atrás, la verdad es que, como dice Ricardo, no son simplemente cifras, son historias reales. Yo les voy a contar un ejemplo. El otro día estaba en la región de la Araucanía, la comuna de Victoria, provincia de Malleco, con un grupo de dirigentes sociales, donde se me acerca una de estas dirigentes muy urgida y me dice: oiga, ¿sabe qué? Mi hijo estudió pedagogía en historia en la Universidad de la Frontera, la mejor universidad de la región. De su promoción eran 24 los que habían salido de pedagogía en historia. De esos, solo uno estaba trabajando en pedagogía e historia. Todo el resto estaban trabajando en otro tipo de cosas porque no encontraban trabajo. Entonces, lo que dice Ricardo es un drama real, porque además se produce algo. Se produce que hay un choque con las expectativas, ¿eh? En el fondo, esta idea que hemos inculcado de que si eres universitario tienes la vida resuelta, y que tiene que ver un poco también con lo que ha hecho el Frente Amplio. Lo de la gratuidad universal también es nuevamente volver a mitificar el hecho de ir a la universidad. Entonces, a mí me preocupa, la verdad, no solamente porque es desempleo, que ya es alto en todos los rangos cuando uno lo ve, sino que también porque hay un tema de expectativas frustradas por parte de estos jóvenes, y eso genera mucho malestar social. Entonces, yo creo que acá hay una tremenda responsabilidad de la clase política de no mentirle a la gente y efectivamente hacer un esfuerzo grande por explicarles a los chilenos de que el futuro de la educación está en lo técnico profesional. Esos mismos estudiantes que van al mundo técnico profesional después salen, encuentran trabajo más fácil, tienen sueldos que muchas veces no consiguen lo universitario. Entonces, a laborales para personas más jóvenes.
Tenemos unos pequeños problemas de conexión, Eduardo, pero parece que ahí te recuperamos. En todo caso, se entendió perfecto la idea. Estos no son solo cifras, son sueños rotos, son sueños frustrados y expectativas también destruidas de aquellos que irónicamente decían que la universidad tenía que ser para todos, y en vez de poner las fichas en la educación inicial, que es donde está comprobado que se producen verdaderamente las brechas sociales y cognitivas, pusieron todas las fichas en una educación universitaria que hoy día tiene, como lo decíamos antes, 15,9% de recién egresados, o sea, de menores de 30 años titulados en una situación de desempleo. Hay otro dato que yo encuentro que es dramático y que hay que analizarlo más allá de la cifra. Yo estaba leyendo en la mañana la tasa de creación de empleo en el último año y vi 141 empleos. Dije, ya, bueno, le faltan cero. Le faltan cero, debe estar mal el dato. 141 es como, no sé, de repente hasta el número de una empresa mediana puede contratar 141 personas. No, en Chile, si tomamos la tasa de destrucción de empleos que ha tenido este gobierno en el último año de la mano de la ex ministra del Trabajo, Janet Jara, con la tasa de creación de empleo, el delta es de solo, literalmente, 141 empleos, lo que obviamente en términos estadísticos nos lleva a decir, sin eufemismo, que crecimos un 0% en el empleo en Chile.
Sí, y el ex director del CENSE decía que se necesitaban 300.000 empleos para recuperar el promedio que se tenía antes de la pandemia. O sea, realmente estamos ante un estancamiento de la creación de empleo, y solamente vemos que aquellos empleos que quizás se están creando están muy cerca de la informalidad, porque se siguen promoviendo proyectos de ley que fomentan esa informalidad, proyectos de ley que también están amenazando a los futuros profesionales con un impuesto al trabajo, como el proyecto FES. Entonces no hay nada de tranquilidad para el futuro.
Exactamente. Yo quiero volver un punto, Eduardo, a propósito de que tú, como buen precandidato, estás en terreno, estás en la Araucanía moviéndote, porque, claro, de repente también estas cifras como que se santiaguinizan un poco. Y Santiago, en términos de empleo, bueno, al menos es una gran urbe que tiene mayores oportunidades que en las regiones. Yo lo vivo también en mi región de O'Higgins, también como precandidato ahí en Colchagua, en Cardenal Caro, en Cachapoal, que cuando uno va a las comunas más pequeñas, especialmente aquellas que tienen un alto índice de vulnerabilidad, para llevar estos datos a historias concretas, no solamente uno ve profesionales frustrados porque están con un cartón en la mano, pero sin empleo, sin poder dedicarse a aquello que estudiaron. No solamente, como tú contabas, Eduardo, uno ve familias, padres, madres que se sacrificaron, se sacaron la mugre para lograr ese hito del primer profesional de la familia y que se frustran a ver al hijo frustrado en ese desempleo, sino que me he encontrado, y quiero saber si a ti también te pasa en tu recorrido por la Araucanía, con el punto recurrente de que me dicen, mira, en esta comuna pasa mucho en Litueche, en Pichidegua, en las zonas rurales de San Vicente, en fin, el principal empleador es el municipio. Y si no logra el joven recién egresado lograr un cupo en el municipio, la posibilidad, o al menos la libertad de poder ejercer en la comunidad que te vio crecer, es imposible. O sea, esto es un tema también de proyecto de vida. Si en Santiago está difícil encontrar pega, nos vamos a las provincias, nos vamos a las regiones, nos vamos a las comunas con alta ruralidad, y si es que uno no encuentra pega en el municipio, que a veces representa más del 40-60% del empleo a nivel comunal, las posibilidades de desarrollar tus proyectos de vida en aquella comuna que te vio nacer, las posibilidades de desarrollar tus proyectos de vida en aquellas comunas donde está tu familia, las posibilidades de aportar con tu profesión a tu comunidad, son imposibles, y ahí es donde se agudiza el problema, porque la única opción que te queda, sobre todo en provincias más rurales, es emigrar a Santiago o a las grandes ciudades de la región. Me imagino que a ti te pasa algo parecido.
Absolutamente, Ricardo. Te doy un dato más. La provincia de Malleco, de la cual yo soy, esto estoy hablando con la medición de la pobreza anterior, porque recordemos que también se cambió, tenía casi un cuarto de la población viviendo en pobreza multidimensional. Y cuando te vas a las cifras de desempleo, son peores efectivamente que en las grandes ciudades. Porque pasa lo que dice Richie, lamentablemente en Chile el único empleo que ha crecido es el empleo público.
Exacto.
Y eso es porque tenemos un Estado que le está impidiendo a los chilenos ejercer su derecho al trabajo. ¿Y cómo se lo está impidiendo este Estado? Se lo está impidiendo con trabas burocráticas, con la famosa permisología o la famosa tramitología. Porque cuando uno habla de que Chile está estancado, de que la permisología es un problema, no es solo un problema para los grandes proyectos de inversión que pueden generar crecimiento y puesto de trabajo, sino que también es un tremendo problema para las personas y los chilenos comunes y corrientes que quieren emprender. Y que el Estado se lo hace cada día más difícil, con un montón de permisos que lo único que hacen es poner trabas. Entonces, hoy día el gobierno es el problema. El Estado es el problema, porque no tenemos un Estado que esté al servicio de la persona, porque no tenemos un Estado que le haga fácil la vida al que quiere trabajar, sino que por el contrario, le pone trabas, le pone trámites innecesarios, le pone permisos, le hace difícil la pega al que quiere emprender, le hace difícil la pega al que quiere trabajar. Tenemos un Estado que además, al que hace las cosas en norma, el comercio, por ejemplo, cuando hablamos del comercio formal, no se hace cargo tampoco de aquellos que se saltan las reglas y están en el comercio informal. Entonces, obviamente que hoy día no hay incentivos para hacer las cosas bien en Chile, porque tienes un Estado que es burocrático, que lo único que hace es que seguir contratando gente en el Estado, seguir haciendo presa a las personas del aparato público, cuando en realidad todos sabemos que la receta para que un país pueda salir adelante y tener pleno empleo es el crecimiento económico, y es tener un Estado que esté al servicio de la persona, que sea un Estado facilitador, que sea un Estado que le haga fácil la vida al que quiere salir adelante y que permita que las personas puedan ejercer su derecho al trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es que en Chile tenemos que estar muy conscientes de que si hoy día tenemos este problema por culpa de un mal gobierno y de una ministra del trabajo que no hizo su pega, hay que estar muy claro de que la revolución digital que estamos viviendo con la inteligencia artificial y con todas estas cosas va a empeorar la situación, y por lo tanto hoy día nosotros debemos estar generando políticas públicas que apunten al mundo técnico. Hoy día nosotros debemos estar generando políticas públicas que aumenten la productividad. En Chile, lamentablemente, el tema del desempleo es bastante grande, pero también tenemos un problema con la productividad. La productividad en Chile está estancada hace mucho tiempo. Y eso tiene que ver con falta de inversión en innovación y tecnología, y tiene que ver con un montón de otras cosas más. Nosotros tenemos que volver a tener una cultura del trabajo en Chile, porque lo que uno ve es que hay una cultura que se premia al que saca la vuelta. Si es cosa de ver los funcionarios públicos con licencias médicas falsas. Oye, ayer lamentablemente nos enteramos que esto también se repite no solamente en las municipalidades, en los servicios públicos, sino que también en las ramas de las Fuerzas Armadas. Entonces, en Chile hemos ido de a poco, con el paso de los años, premiando al que saca la vuelta, premiando al flojo. Y hemos ido perdiendo la noción del esfuerzo del trabajo y de la cultura del trabajo. Y yo creo que ahí hay que hacer un trabajo cultural muy grande. Porque cuando tú tienes una izquierda que te promete que el gobierno va a ser el que soluciona todos los problemas, le estás quitando a la gente la noción de que el trabajo es la única forma de poder salir adelante.
Efectivamente. Y como bien lo dice... y que es un poco el enfoque que yo quería darle a este bloque, porque claro, muchas veces hablamos de datos y cifras y pasan coladas y no nos damos cuenta del drama que hay detrás, y que detrás de hoy día la crisis de delincuencia, que tiene sus datos y sus cifras, que son alarmantes y las hemos estado comentando toda la semana, detrás de la crisis del empleo, que son las que estamos comentando hoy día, hay historias, hay familias, hay personas, y más que una crisis sectorial, es más bien una crisis ética, moral, social del país. Ahí yo me quiero detener un poco y me gustaría pedirte la opinión, Bárbara, porque finalmente hay un círculo vicioso acá, el círculo vicioso del decrecimiento. Efectivamente hoy día Chile está estancado, efectivamente hoy día Chile no crece, como resultado obviamente se generan todos los problemas muy puntualmente en el empleo. Y uno, a priori, sobre todo viendo el track record de este gobierno, de cómo lo ha hecho mal, uno cree, bueno, estas cifras, este decrecimiento son el resultado de la incapacidad y la negligencia en gobernar. Pero hay una cuestión mucho más profunda, que esta cifra, este decrecimiento, no es solamente negligencia o incapacidad de gestionar como corresponde, es una opción ideológica. Con Eduardo lo podemos recordar perfectamente, como Marcos Barraza, un ex colega constituyente que hoy día se convierte en jefe de gabinete, ni más ni menos que de Janet Jara en su campaña presidencial. Él proponía, ahí sin pelo en la lengua, porque ahora se disfrazan, pero en ese momento ellos se sacaron todas las caretas en el momento constituyente 1.0, de que Chile tenía que tener una política deliberada de decrecimiento. La izquierda, el decrecimiento no solamente lo tiene como consecuencia de su incapacidad de gestionar. La izquierda, el decrecimiento lo tiene como opción. Entonces, hay finalmente una visión ideológica que obstaculiza el desarrollo. No es solamente un problema de que son malos gestores. El enfoque de la izquierda en el decrecimiento, la excesiva regulación de la que hablaba Eduardo, crea un Estado que, en vez de facilitarle las cosas a la actividad que genera justamente el empleo y la riqueza, que es la actividad privada, crea obstáculos al emprendimiento, a la creación de empleo formal. Y la verdad es que esto, yo creo que hay que decirlo con todas sus letras, no es solamente negligencia a la que nos tienen acostumbrados con los chascarros día a día este gobierno, sino que es realmente una visión ideológica.
Sí, yo creo que no sé por qué nos sorprende, si ellos antes de asumir el gobierno ya nos anunciaron que venían a meterle inestabilidad al país, y fue lo que hicieron. Hemos visto cómo se equivocan, entre comillas, yo creo, en las cifras, por ejemplo, respecto de las holguras de las cifras fiscales. Se equivocan hasta al redactar y hacer una presentación de PowerPoint. Y yo quería recordar algo que dijo Eduardo, que necesitamos que el Estado esté al servicio de las personas.
No, al revés.
Pero también necesitamos que el Estado funcione y que el Estado fiscalice. Ayer salió un reportaje también que hay un reo que presentó 11 licencias desde la cárcel y recibió 9 meses de sueldo. Un funcionario de la tía rica que está en la cárcel y aún así siguió recibiendo su sueldo. Como lamentablemente, si es que nuestras instituciones no funcionan, si es que no fiscalizan, vamos a seguir viendo estas situaciones, y que por otro lado también dan cuenta de la crisis de probidad que vive el país.
Efectivamente, y ahí donde volvemos un poco al punto de Eduardo, que este problema, claro, a priori uno lo lee como fiscalización, a priori uno lo puede, en el ejemplo que tú das, analizar desde el punto de vista de que las cárceles hoy día, más que cárceles, son como una especie del co-work, son una especie de centro de operaciones de la delincuencia, del crimen organizado, y efectivamente nosotros podríamos poner fiscalizadores en todos lados. Falta fiscalización, eso es verdad, pero la crisis es más profunda. Uno puede poner fiscalizadores en todas las esquinas, fiscalizadores en todos los servicios públicos, en todas las oficinas, en todos los escritorios, y aún así, si no salimos de esta crisis más bien ética, moral, donde son las personas las que tienen una cultura del trabajo, una cultura de la probidad, la fiscalización tampoco es suficiente, creo yo. Creo que tenemos que justamente irnos al punto de fondo. Y para terminar, Eduardo, yo al final lo que encuentro también más irónico de todo es que estamos hablando de desempleo, estamos hablando de una crisis histórica en la capacidad que tiene Chile de crear nuevos puestos de trabajo que no sean informales, y la izquierda tiene como abanderada presidencial a la ex ministra del Trabajo viajando de Arica a Punta Arenas, prometiendo futuro, prometiendo sueños, prometiendo esperanza. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Y más encima hoy día anuncia que su jefe de gabinete va a ser Marcos Barraza, que fue uno de los principales puntas de lanza del mamarracho constitucional. ¿Con qué cara?
Sí, o sea, yo creo que... Dale, Eduardo.
Hay un tema, Richie, que a mí me parece preocupante, y que es que siento que Chile perdió la esperanza hace mucho tiempo. Los últimos años, las últimas décadas, han sido décadas donde Chile perdió ese espíritu que tuvimos en los 90, en los 2000, de ser un país que se quería comer el mundo, ¿eh? De ser un país que se abría al mundo, de que exportaba materias, de un país que tenía una visión y una misión clara dentro del vecindario, por así decirlo. Y esa esperanza en el futuro de Chile se fue mermando con el paso de los tiempos. Y no se fue mermando la nada, se fue mermando porque hubo una izquierda que trató de convencernos durante más de una década de que en realidad lo que había hecho Chile durante los 90, durante los 2000, de haber crecido el 7%, de haber salido al mundo, de haber generado obras públicas como nunca en nuestra historia, estaba todo mal hecho. Y por lo tanto había que cambiar ese modelo radicalmente y pasar de ese modelo que pone la confianza en la capacidad creadora de las personas, en que las personas son el motor de cambio de la sociedad, en que Chile puede ser un país grande, por uno donde se pone la confianza en el Estado y donde es el Estado el que va a solucionar los problemas de las personas, donde hay una promesa que en el fondo desliga de responsabilidad a los ciudadanos porque le dicen, no se preocupen señores, nosotros desde el Estado vamos a solucionar todos estos problemas, cuando en realidad todos sabemos que el modelo para volver a ser Chile grande es un modelo de colaboración público-privada. El monopolio de los problemas públicos no puede estar en el Estado, porque quienes son el motor de la sociedad son las personas. Entonces yo creo que hay que volver a confiar en los chilenos y volver a decirle a los chilenos, señor, si usted quiere trabajar, yo como Estado no le voy a poner trabas, le voy a hacer la vida fácil, le voy a hacer la vida fácil para que usted pueda salir adelante. Esa confianza en las personas, esa confianza en la empresa que ha sido el motor de cambio de Chile en las últimas décadas es la que tenemos que volver a recuperar.
Un Estado facilitador, un Estado que no sea un obstáculo al desarrollo, un Estado moderno, eficiente, donde no pasen las cosas que hoy día lamentablemente están pasando. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con la voz de la gente. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de... Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cada vez se venden más autos eléctricos en el mundo entero, incluso en Chile. Y en China hay un cambio tremendo. Antes uno iba y decía, quiero el auto con más autonomía. En China ya hay vehículos que están llegando a otros lados del mundo que tienen 1000 kilómetros de autonomía 100% eléctrico. Pero los compradores en China ahora dicen, no quiero el de 1000 kilómetros ni el de 800. Aquí yo probé un BMW que le saqué yo mismo 800 kilómetros de autonomía. Quiero uno de 300 kilómetros de autonomía. Entonces usted dice, pero ¿por qué este estará loco este señor? No, la tendencia ahora es comprar autos allá en China, pues, de 300 kilómetros de autonomía. ¿Por qué? Porque lo que va evolucionando más rápido es lo que se demora la carga de los vehículos hoy día. Entonces, uno de 300 kilómetros de autonomía hoy día está cargando en 3 minutos. En 3 minutos son unos puntos de carga nuevos que se están instalando en China, sobre todo para los taxis y cosas así. Pero en 3 minutos carga para andar los 300 kilómetros de autonomía. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3,000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Volvemos a La Voz de la Gente. Aquí me toca reemplazar a Constanza Jube. Estoy con Eduardo Cretón, ex constituyente y precandidato a diputado actualmente por el Distrito 22 de la región de la Araucanía, y Bárbara Bayolo, directora del área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán. Justamente quiero pasar a un tema legislativo, porque en el fondo hay un tema que se me está yendo, justamente como novato reemplazante de la CONI, que son las menciones. Gracias por soplarme, qué bueno. Antes de seguir con el tema legislativo que les prometíamos, vamos a agradecer a quienes hacen posible este programa. Muchas gracias, Beto, por la soplada. Chile Express, porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat Prudential AGF. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y saludamos también a los pescadores artesanales del Bío Bío, porque los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Bío Bío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Ahora sí que sí, vamos y sigamos en materia, porque estábamos hablando de desempleo. Más allá de las cifras, el desempleo finalmente como una crisis de esperanza, una crisis de futuro. Este gobierno lamentablemente no se ha robado plata, no solamente se ha robado plata a través de los apitutados políticos y las fundaciones truchas, sino que se está robando el futuro de los jóvenes, futuro que además irónicamente ellos prometían dar con su eslogan de educación pública gratuita y de calidad, que hoy día vemos que está en su peor momento, donde se prometía universidad para todos con la gratuidad universal, pero vemos que tenemos cesantes ilustrados. Y justamente tomándome de la dramática cifra en donde profesionales titulados menores de 30 años tienen un nivel de cesantía de un 15,9%. Quiero ligarlo a un tema legislativo, Bárbara Bayolo, y ahora sí que sí, porque no solamente los egresados de la universidad les está costando encontrar empleo, sino que también este gobierno quiere incluir un peligrosísimo impuesto al graduado. Cuéntanos un poquito de la famosa ley FES, financiamiento a la educación superior.
Sí, el proyecto del FES lo que busca es crear un nuevo sistema de pago para reemplazar el actual CAE y también reemplazar las becas de arancel, las becas que muchas veces entregan las mismas universidades a sus alumnos. Con este proyecto de ley se pondría fin. Y bajo este modelo, lo que se busca plantear es que el Estado cubra el arancel regulado y la matrícula básica directamente a las instituciones de educación superior y los estudiantes no van a tener que pagar nada durante la duración de la carrera, salvo los del décimo decil, quienes van a hacer una especie de copago, pero que una vez egresados de la universidad, cuando empiecen a percibir rentas, van a tener que empezar a pagar y devolver este nuevo financiamiento. Solamente se va a pagar entonces si es que se generan rentas y si estas rentas son mayores a 500.000 pesos. Hay que recordar que hoy el sueldo mínimo está en más de 500.000 pesos, entonces claramente si es que estamos apuntando a la creación de empleos formales, todos deberían pagar ese, al menos un porcentaje de lo que se cobró. Y el monto, eso sí, y esto es lo lamentable, no depende del crédito ni de la verdadera...
El costo de la carrera.
El costo, digamos, de la carrera, claro, sino que de la capacidad económica del egresado y de lo que está ganando. Por lo tanto, se va a ver perjudicado aquel profesional que haya tenido una carrera que dure más tiempo, por ejemplo, el que estudió medicina y que tenga un sueldo mayor. Y este porcentaje va a ir variando también de acuerdo a cuánto gana esta persona. Por ejemplo, aquella persona que gane 600.000 pesos se le va a cobrar una cuota aprox de 2,1%. Pero aquella persona que gane más de 3 millones de pesos se le va a cobrar un porcentaje de un 8%. Entonces, ese 8% sumado a lo que ya tienen que pagar todos los profesionales que trabajan en el mercado formal va a ser una gran carga y por eso se habla de que es un impuesto más que un crédito. Y lamentablemente también el gobierno no ha sido capaz de explicar por qué sería un crédito, o sea, por qué no sería ni un impuesto ni un crédito. Ahora hablan de un fondo revolvente, pero que ni ellos mismos se entienden. Y en la última sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados asistió el Consejo Fiscal Autónomo a criticar seriamente las cifras y poner dudas respecto a si es que esto se entendía como un activo financiero o no, y dejó de entrever como que lamentablemente este gobierno seguía esta obsesión de legislar sin tener datos claros, sin tener los números sobre la mesa y qué es lo que realmente importa.
Efectivamente. ¿Fondo revolvente, me dijiste?
Sí.
¿Cómo le gusta a este gobierno inventar eufemismos raros que finalmente enredan, creo yo, un problema de fondo que es ideológico? Este gobierno tiene una tirria, una alergia a que los privados, tal como hablábamos en el bloque pasado, puedan contribuir junto con el Estado, junto con el sector público al bien común. Y efectivamente, pues, dentro de esa visión ideológica, ellos prefieren sumarle a los profesionales que ya están con un alto nivel de desempleo, sí, un impuesto más, sin la posibilidad de ajustarlo a las necesidades reales de la carrera, de la duración, que no deje de ser un crédito atingente al ingreso y se convierta finalmente, y aquí quiero pasar contigo, Eduardo, a mí me da la impresión que este es una especie de sistema de reparto como camuflada como impuesto metido en el sistema de financiamiento de educación superior, porque al final hoy día con el CAE, que por supuesto no es digamos santo de devoción de nadie, bueno, al menos es un crédito que atingente al impuesto, que de hecho la persona puede elegir cuánto endeudarse, porque hay veces en que no solamente se necesita un 100% del financiamiento, sino que se puede elegir, y obviamente como política pública es mucho más focalizado el tema del endeudamiento individual. Y hoy día, en vez de eso, en vez de la posibilidad individual de elegir cuánto me voy a endeudar, cuánto necesito del CAE, los límites que tiene el CAE de por sí, de que no son más de X años después de egreso, que no son más de X porcentaje de los ingresos también del profesional, bueno, hoy día tenemos un sistema ciego que pone un 8% para todos y que en definitiva quita como la eficiencia de una política pública focalizada en la necesidad individual para llevar a un sistema de monopolio estatal, donde la plata se recibe vía impuestos y se pierde en burocracia, donde finalmente para sacar al mercado hay profesionales que terminan o van a terminar pagando hasta 3 o 4 veces su carrera. Sí. ¿Qué piensas tú de esto, Eduardo?
Mira, Richie, vuelvo sobre lo mismo que te mencionaba anteriormente. Cuando tú miras este gobierno y ha prometido la condonación del CAE, lo que ocurre es que la gente ha dejado de pagar el CAE. Entonces, nuevamente, lo que estamos haciendo es quitarle la responsabilidad a las personas que le cae sobre su propio destino. Es decirle, señores, yo les voy a solucionar este problema, usted no se preocupe, deje de pagar, y por eso la morosidad del CAE está donde está. Y lo segundo es que a mí, y esto lo voy a decir con todas sus letras, me molesta que la discusión en materia de educación esté centrada en, nuevamente, como ha sido la tónica desde que conocemos al Frente Amplio, en la educación universitaria. Cuando tú miras que la mitad de los niños de cuarto básico no entiende lo que lee, o cuando tú ves que los niños en primero básico no saben leer o escribir, tú dices, tenemos un problema mayúsculo. Tenemos un problema mayúsculo en la educación inicial. Y esto no es cliché, porque Chile es uno de los países que gasta un buen porcentaje de su PIB en educación, pero gran parte de ese porcentaje se termina gastando en...
Perdón. ¿Se te fue la onda, Eduardo?
Sí, es que justo estaban llamando.
No, está bien, está bien. Son cosas que pasan.
Sí. Oye, no, pero para dar un dato, el año pasado en el presupuesto, menos de un 5% del presupuesto de educación se destinaba a la educación inicial, y la mayoría era destinado a cubrir, por ejemplo, el déficit del CAE y cubrir lo costoso que es la gratuidad.
Está como los viejitos, Eduardo, así como que se le complica el celular. Oye, bueno... yo creo que se le suman pelos a la sopa, ya no es solo el desempleo, ya no es solo casi el 16% de desempleo en recién egresados, sino que es reemplazar la política pública flexible de un crédito atingente al ingreso, donde es el profesional el que decide por cuánto y el endeudamiento es individual, a una especie, como digo, de sistema de reparto de endeudamiento colectivo con una tasa fija, donde además el profesional termina pagando muchas más veces lo que costó su carrera. La idea, amigos míos, era arreglar el CAE, no empeorarlo. Y finalmente, la única explicación que uno se da cuando incluso uno se mete un poquito más al nivel técnico y uno se da cuenta cómo consejos técnicos autónomos, como el Consejo Fiscal Autónomo, le tira las orejas al gobierno porque no sacó ni siquiera los cálculos bien como corresponde, uno se da cuenta que acá la única explicación que uno puede darle para cambiar el CAE por algo peor es una tranca ideológica de tratar de monopolizar, y lo hicieron muy bien en su momento en la constituyente, todos los elementos más sensibles de la vida de las personas en un burócrata estatal. Salud, vivienda, educación, y ahora justamente la educación superior en un sistema donde finalmente el Estado nuevamente tiene el sartén por el mango.
Oye, y las pensiones también.
Bueno, ¿para qué decir? Oye, quiero terminar esto recogiendo un punto que nos han dicho nuestros auditores en YouTube, que obviamente nosotros leemos todo lo que nos llega, y efectivamente esta justamente salida de careta antidemocrática que nuevamente nos da el Partido Comunista. Ya no es solamente el Partido Comunista y el Frente Amplio votando en contra de todos los proyectos de seguridad ciudadana, ya no es solamente el Partido Comunista y el Frente Amplio denunciando al fiscal Cooper que estaba haciendo la pega, cosa que la Corte Suprema rechazó unánimemente, el intento de destitución del Partido Comunista al fiscal Cooper, sino que ahora nuevamente tenemos un intento antidemocrático del Partido Comunista tratando de sacar por secretaría a Johannes Kaiser. La verdad es que eso demuestra un poquito de debilidad, de no creer que si se gana en la cancha electoral, bueno, tratemos de sacar por secretaría vía Cervel a uno de los candidatos que pudieran amenazar justamente la visión ideológica y de estancamiento y de crecimiento que hemos estado hablando en esta izquierda. ¿Qué opinas tú, Eduardo? Yo sé que Johannes Kaiser no es particularmente tu candidato, pero sí, obviamente, compartimos mucho con él, y más allá de lo que él piense, ¿eh?, que evidentemente hay muchas ideas que yo comparto, como demócrata, finalmente, esto de que el Partido Comunista trate de sacar por secretaría a candidatos vía Cervel, ¿cómo lo ves?
Mira, el otro día estaba en una discusión con jóvenes, precisamente en la Fundación Jaime Guzmán, ahí donde está siempre nuestra querida Bárbara, y llegamos a un punto que me llamó harto la atención. Que jóvenes, estoy hablando de gente entre 25 y 18 años, me decían: oye, Eduardo, ¿por qué no proscribimos al Partido Comunista en Chile? Si es un partido que finalmente no cree en la democracia, ¿por qué en el fondo no lo eliminamos y no lo sacamos del juego? Como la ley maldita de Videla, digamos, ¿eh?, en la historia. Y le respondí de la siguiente forma, Richie: mira, es muy simple, porque cuando tú crees que tienes el derecho a proscribir a un partido en democracia o proscribir a tu adversario, nada te dice que el día de mañana sean ellos los que te quieran proscribir a ti. Exacto. Y creo que eso es un poco lo que pasa con Johannes Kaiser. O sea, yo creo que las democracias tienen que ser abiertas y tiene que existir la posibilidad de que todos puedan plantear sus puntos de vista. Yo no comparto en lo más mínimo las posiciones del Partido Comunista. Creo que es un partido que le hace mal a la democracia. Pero en democracia uno tiene que defender el derecho de las personas a la libertad de expresión y a poder plantear su idea, aunque sean burradas. Y creo que lo que está haciendo el Partido Comunista con Johannes Kaiser es precisamente atacar uno de los cimientos de la democracia liberal, que es el pluralismo político. O sea, tú no puedes tratar de sacar del juego a alguien simplemente porque no compartes lo que dijo, porque no te gusta lo que dice. En democracia uno gana cuando convence a la gente que las ideas en las que cree son las mejores para el país.
Efectivamente.
Y eso no pasa por proscribir ni a un candidato ni un partido.
Efectivamente.
Pasa por tener reglas
de sumamente juego. Riesgoso finalmente tener un sistema que, en definitiva, por secretaría y no por democracia, trate de eliminar al que piensa distinto. Independiente que el que piensa distinto sea de izquierda o de derecha, al final demuestra a un Partido Comunista que se dice del pueblo, que dice defender al pueblo, pero que en el momento en que no le conviene, denosta, denigra y ningunea totalmente la capacidad que tiene el pueblo de elegir. Porque cuando se trata de eliminar por secretaría a un partido político, a un candidato, finalmente lo que se hace es decir, bueno, no estamos confiando en la capacidad que tienen las personas de elegir libremente si ese partido o ese candidato es digno de llegar al poder en este sistema democrático que tenemos. Eduardo, nos tenemos que ir. Fue un gusto conversar contigo. Disculpa por cortarte la inspiración, los tiempos son los tiempos. Agradezco también a Bárbara Bayolo hoy día, que nos acompaña desde la Fundación Jaime Guzmán. Saludos a todo el YouTube, saludos a todo el WhatsApp y saludos a Connie Juve, que ya se reintegra desde mañana al panel. Un abrazo, nos vemos.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.